1964. Tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, otra emisión. Por supuesto, un placer a nombre de Patricia Martínez, nuestra productora, Juan Pendaz, como siempre en la grabación, y Orelvis Cabrera. Un placer que estés con nosotros durante estos minutos. Hoy vamos a hablar en el espacio sobre la situación de la vivienda dentro de Cuba y cómo afecta a la comunidad LGTBI esta situación, por supuesto. Para ello, bueno, vamos a contar con la presencia aquí de Adet Bone, amigo del espacio, activista de la comunidad LGTBI, que radica en la ciudad de La Habana. Ahora está colaborando con Cubanet y también te propongo una nota sobre la criminalización respecto a la homosexualidad en varias regiones del planeta, incluyendo nuestra región del Caribe y, por supuesto, de toda Latinoamérica. Desde Cuba, bueno, salimos a las calles porque es un tema muy interesante para conversar con algunos jóvenes que nos van a contar de primera mano lo difícil que en muchas ocasiones resulta vivir en pareja. Y cuando digo pareja, Me estoy refiriendo en pareja LGTBI bajo el mismo techo con personas heterosexuales. ¿Te imaginas lo difícil que es en ocasiones la convivencia entre una pareja heterosexual? Porque tristemente dentro de las viviendas cubanas hay muchas generaciones viviendo y compartiendo el mismo techo. Así que si le anotamos a esto una pareja homosexual, bueno, ya ustedes saben que este programa viene muy interesante, así que mantén la sintonía porque ya comenzamos. Recibimos a nuestro invitado, activista LGTBI desde La Habana, colaborador de Cubanet en los últimos meses y amigo de este espacio, Adel Bonne, así que vamos a conversar con él. Pero antes, quiero comentarte que Cuba mantiene actualmente un déficit de 800.000 viviendas a pesar de la crisis migratoria que padece. La cifra trascendió durante una reunión del Consejo de Ministros, donde se discutieron los atrasos en el cumplimiento de la llamada política de la vivienda. Esto es un informe que dio Cuba Debate, así que lo que estamos conversando lo hemos sacado de la prensa oficial cubana. Las provincias, según Cuba Debate, con una situación más compleja son La Habana, Holguín, Santiago de Cuba y Camagüey. Precisó para esta página Vivian Rodríguez Salazar, ella es directora general de la vivienda del Ministerio de la Construcción, en la referida reunión que cubrió este medio de prensa oficialista. La funcionaria también aseguró que desde 2019 en todo el país se han construido 127.345 viviendas y en 106.332 se han realizado acciones de rehabilitación. Asimismo, detalló que los mayores problemas en el programa de la vivienda están dados por atrasos en subsidios y por el incumplimiento de las inversiones previstas para incrementar la producción de materiales de la construcción o el equipamiento necesario para ampliar la capacidad constructiva y su sostenibilidad, dicen ellos. Aparejado también, como siempre, que dicen que por culpa del bloqueo, bueno, están pasando ese déficit en cuanto a la situación de la vivienda. Durante los últimos años, esto es un dato muy interesante, los planes constructivos del gobierno no se han cumplido según este trabajo publicado por el mismo sistema dentro de la isla. Adel, te voy a recibir con la primera pregunta y me gustaría saber cómo afecta esto al cubano común.
Bueno, la caótica situación habitacional por la que atraviesa Cuba como parte de todos los caos, las batallas, las carencias que se viven en este país día a día, por culpa obviamente del comunismo, por culpa del PCC, por culpa, como digo yo, de los barrigones que no se quieren ir del poder, a manera general obviamente afecta a los cubanos, porque es un país que cada día se destruye más, a medida que pasan los años va muriendo, se van derrumbando las pocas casas que quedan.
Se sigue construyendo hoteles, Adel. Eso lo vemos en todas partes, se siguen construyendo muchísimos hoteles. Sin embargo, el turismo ha caído en los últimos años. Construcciones para hoteles y las viviendas, ¿qué?
La dictadura lo único que construye son hoteles para un turismo fantasmal, porque a Cuba ya no viene nadie, están todos esos hoteles vacíos y aún así ellos siguen construyendo hoteles y para nada construyen, o sea, ni edificios ni casas para los cubanos que tanto lo necesitan, sobre todo aquí en La Habana o en los centros históricos de todas las ciudades de Cuba, que nunca se han reparado, nunca se han arreglado, y obviamente cada vez que llueve es una situación tremenda porque los cubanos pierden la vida tristemente en los derrumbes producto de todo el abandono que tiene esta isla por los siglos de los siglos, por decirlo de alguna manera.
Me gustaría saber también, ¿no?, cómo afecta directamente a la comunidad LGTBI en Cuba la crisis por la vivienda.
Obviamente a la comunidad LGBT le afecta un poco más que el resto, ya que sumándole a ese abandono hay que ponerle también el plus de calamidad de la sociedad aún antigua, obsoleta y por ir para allá en la que se encuentra Cuba, a pesar de toda esa cochina de humo del código de familia y de que supuestamente hay derecho y país inclusivo, aún sigue siendo un país extremadamente homofóbico, sobre todo la homofobia institucionalizada, que obliga obviamente a las personas LGBT a, como se dice, permanecer más tiempo en la calle.
Bueno, Cuba se está enfrentando a una inflación tremendísima. La gente para comer no tiene dinero. Esta inflación que está atravesando la isla, y es un punto muy importante que quiero hablar contigo, las rentas deben ser impagables. Cuéntame sobre ello, cómo se está viviendo esto ahora mismo en Cuba y en La Habana específicamente.
las poquísimas rentas que uno encuentra, los precios extremadamente excesivos, y es lo que hace que haya tantas personas LGBT hoy en día hacinadas en lugares como los conozco yo, en pequeños alquileres, seguro en 4 y 5 personas, sobre todo de provincia, que viven aquí en la ciudad y viven ahí como pueden, porque la cosa con el tema o sea, de la vivienda, con el tema de independizarte, con el tema de cuando tu familia, que todavía eso sucede, obviamente la familia, las personas LGBT siguen votando o sea, los miembros a la calle por el tema de la homofobia y el rechazo. Y en otro lugar del mundo, lo que ves uno, tú encuentras la mía de alquilarte de una forma normal. Aquí en Cuba no, aquí en Cuba tienes que buscarte la vida como sea, porque, como bien te he dicho, aquí vivimos una crisis, de crisis en crisis, y el sistema habitacional y la forma de conseguir un lugar donde vivir aquí en Cuba simplemente heredando. Aquí tú no tienes otra manera de vivir, o sea, de independizarte, que esperar tristemente a que las personas mayores que viven en tu casa fallezcan para que tu casa pase a tu nombre. Y siempre la comunidad LGBT, por el tema del rechazo, se lleva la peor parte. Así que la situación es caótica de verdad, sobre todo aquí en muchos lugares, muchos, muchos, muchos lugares frecuentados por la comunidad, que uno se entera de cada historia y de cada viacrucis que pasan las personas LGBT, sobre todo la comunidad trans, enorme.
Mira, te propongo hacer un alto en esta conversación, Adel, y vamos a escuchar algunos criterios que hemos recogido en las calles cubanas de miembros de la comunidad y que nos van a contar cuán difícil es vivir bajo un mismo techo. Vamos a escuchar.
Para mí, como chico gay, vivir bajo el mismo techo con mi familia es algo a veces engorroso, es algo que choca mucho. Pues nosotros, las personas de la comunidad, debemos tener hasta cierto punto un nivel de privacidad por diversos temas, porque a veces en la casa convivimos con hermanos menores, con niños y demás, y para muchos, o sea, este tema sobre la homosexualidad es un tabú o es algo raro de ver todavía en este siglo. Para alguna parte de la familia es algo feo, por así decirlo, que el niño de la casa vea cómo su hermano, su primo, se dé un beso con su pareja. Ellos lo toman todavía como algo feo. Y entonces es muy, pero muy difícil y engorroso a la vez vivir bajo el mismo techo con la familia, teniendo una pareja. Y a veces no tan solo teniendo una pareja, sino hasta la vida de soltero es difícil, pues tus amistades a veces no pueden visitar tu casa. Uno también como transformista tiene que limitarse en varios aspectos, como es el tema de, por ejemplo, arreglar un peinado, ponerse una peluca en la casa, probarse un vestido, ponerse unos tacones para caminar, por el qué dirán de la misma familia, por el cómo te verá la misma familia, cosas así.
Arcoíris.
Aunque no es mi caso, pero sí he vivido el caso de muchos muchachos jóvenes que tratan de hacer su pareja, su relación, y de una forma u otra te dicen te acepto, pero aquí en la casa no lo puedes traer y no pueden llevar una convivencia como de pareja. Y entonces en ocasiones tienen que alquilarse para poder hacer una vida en pareja, poder tener una relación estable, porque de lo contrario, pues la familia en muchas ocasiones le hacen la vida imposible. Esta es mi opinión.
Arcoíris.
Soy de la provincia de Villa Clara, tengo 41 años, de la ciudad de Santa Clara. Como una persona LGBT y Q más, convivir en familia ya como persona sexualmente activa le es bien difícil, porque no en todos los hogares se respetan los espacios, porque no todos los hogares cuentan con espacios de privacidad para desarrollarse cada persona, ¿no? Y sobre todo porque a lo largo de la historia ha habido una marcada tendencia a que esas personas no pueden convivir en los mismos espacios que el resto de la familia. O sea, que casi siempre son expulsados de la calle a la calle, sobre todo las personas trans. Los trans femeninos son muy, muy vilipendiados y maltratados en el ambiente familiar. Y en el caso que logren vivir en familia, la pasan muy mal. Yo creo que es algo que se torna muy difícil. Desde lo personal, he tenido algunas experiencias tanto en mi familia como en las familias en las que con las que he tenido que convivir, y es agotador. Y eso realmente es un trabajo, una presión psicológica descomunal y que afecta mucho a la persona, porque no te deja tranquilo, no te deja tiempo de tranquilidad ni de paz mental para uno poder desarrollarse como ser humano.
Arcoíris.
Yo no he sufrido realmente lo que ha sufrido muchas personas de la comunidad, y conozco la experiencia de un muchacho que cuando se lo dijo a sus padres, pues la reacción fue fatal. Bueno, con decirte que tuvo que irse a vivir a otra provincia, a casa de sus abuelos, que fueron los que los acogieron, porque su familia actualmente, ya hace un año y pico de eso, no se hablan.
Arcoíris.
Por lo general es común que alguien LGBT más enfrente incomprensiones por parte de los miembros de su familia bajo un mismo techo al vivir su vida privada. La idea de dos personas del mismo sexo amándose resulta repulsiva para muchas familias heterosexuales y por ende no están dispuestos a presenciar ese amor dentro de la casa. De forma particular, quizás yo sea de los pocos afortunados que corre con la dicha de encontrar en la familia un soporte, una fortaleza, donde prima el amor, la comprensión, la equidad, la justicia, la coherencia, donde el interés por mi seguridad y bienestar están por encima de cualquier tipo de prejuicio o desconocimiento que pueda haber hacia lo que conlleva ser distinto de lo heteronormativo.
Estás escuchando Arcoíris.
Muy interesante todos los planteamientos, ¿verdad? Bueno, te sigo comentando que La Habana hoy se cae a pedazos, y no lo digo en sentido metafórico. El propio gobierno admite que en la capital se derrumban casi unas 1,000 viviendas cada año. Bueno, esta es la cifra que da el gobierno. Yo diría que es más por la destrucción que podemos ver, ¿no?, en las imágenes que salen de la capital cubana. Han muerto aplastados muchos adultos y niños. Hay escombros y basureros inmundos por todas partes, aguas albañales, calles con zanjas y enormes baches pestilentes. Ese es el día a día, tristemente, de la capital cubana. Adel, ¿cómo se ve este panorama ahora mismo? ¿Cuál es tu lectura?
Sí, el panorama es devastador. Algunas veces uno sale a la calle y se queda impresionado, porque es literalmente, parece que va caminando por una zona de guerra, por una zona que tiraron un misil, una bomba, como las imágenes esas que siempre se ven de las zonas de guerra, así, montañas de basura, lugares donde las personas están viviendo aún todavía, que se ve tan, tan deteriorado que incluso uno desde la calle puede ver el interior de las casas, y ese es el panorama que se ve habitacional, sobre todo en ciudades viejas. Un ejemplo, yo me refiero a Habana, Centro Habana, esos lugares. Y cada vez las casas de las personas se supone que sea el lugar más seguro donde pueda resguardarse un ser humano del clima, tanto de la lluvia como del frío, como de todos los eventos normales que ocurren a lo largo del año en países tropicales como Cuba. Pues en Cuba, dada la situación que hay habitacional, cuando empieza a llover, cuando empieza el frío, cuando empieza en este tiempo de lloviznas, de aguaceros, pues las personas donde más inseguras se encuentran es dentro de sus casas, porque la casa puede volverse su tumba, literalmente, porque siempre, cada vez que llueve, siempre cuando el clima cambia, pues aparecen tristemente las noticias de cubanos perdiendo la vida dentro de sus casas por derrumbes, porque si se cae un alero, porque si se cae un balcón, y todas esas noticias que tristemente nos llegan cada vez que se da un evento meteorológico normal y simple dentro de la isla de Cuba. Es decir, que en Cuba las casas, en lugar de protegerte, pueden ser tu tumba, todo provocado por el abandono, obviamente, del régimen, al no querer soltar el poder de una isla que ellos no tienen ni interés de mejorar ni nada de eso. Al contrario, son los que la han destruido totalmente, y por el empeño de ellos. Por lo tanto, yo siempre digo, cada vez que ocurren esos eventos, que son muertes también producto del comunismo, porque no hay otra manera de decirlo.
Muchísimas gracias, Adel. Te tendremos en otra oportunidad aquí en el espacio. De verdad que sí. Un placer, como siempre, contar contigo desde la capital cubana. Y te propongo escuchar otra parte antes de despedirte de estos muchachos, lo que piensan con la pregunta que lanzamos a las calles cubanas. ¿Cuán difícil es vivir en familia una relación homosexual? Vamos a escuchar.
Yo soy de Santiago de Cuba. Tengo 54 años siendo lesbiana. En mi caso particular y mi experiencia muy personal, puedo decirle que fue bien difícil cuando yo decidí salir a la calle como lesbiana a los 15 años. Le dije a mi mamá que ya no me gustaban los hombres, que yo era así. Fue muy difícil porque a mi mamá le dolió mucho eso. Yo era muy buena alumna, muy buena en todo, pero eso le chocó hasta el punto que, como vivíamos con mi abuela, esa generación no entendía aquello. Y me botaron para la calle. A los meses, parece que mi mamá logró, vine para la casa y el final de la historia es que me casé con 16 años para poder irme de mi casa y hacer mi vida como yo quería. Llegué a hacer un trato con el padre de mi hija, que, y es triste decirlo, fue la condición que me puso que quería tener una hija conmigo si se casaba conmigo. Y pues yo lo hice por el tal de salir y así estuve en su casa casi 9 años viviendo. Tuvimos una hija de la cual hoy le agradezco mucho a él esa petición, porque hoy entiendo que es bueno tener aunque sea un hijo, porque esa es la familia verdadera. Los hijos, los nietos, que ya tengo 2, son el orgullo mío hoy. La convivencia fue bien difícil. Mis hermanos nunca me miraron bien. Mis hermanos siempre me criticaban. Yo prefería dormir en la calle. Después de la separación, que ya no aguanté más con mi primera pareja, pues ya me fui a hacer mi vida, volví y así he estado entrando y saliendo a la casa toda mi vida. Hasta ahora que he estado más, porque a mi mamá le pusieron un marcapaso, mi abuela cayó en cama y tuve que volver para cuidarla. Tengo más de 12 años sin trabajar, soy cuidadora. Yo no recibo una remuneración por nada porque soy familia. Vivo de la pensión de mi mamá porque mis hermanos viven en el extranjero, pero no recibo nada. Y es muy triste mi vida. Cada día me deprimo más por ver que con 54 años, sí, tengo una casa, pero no tengo una entrada fija de dinero porque el Estado no me ampara. No me ampara. Dice que yo soy familia y me toca cuidarla. Y eso me ha dolido mucho porque yo pensé que eso iba a cambiar con el Código de Familia, pero no. Cuando me explicaron bien la ley, no es así. Cuidé a mi abuela, se lo recordaba cada día que podía, de que ya me votó y al final falleció hace 2 años. Yo fui quien vino de Cienfuegos a cuidarla y a estar al lado de ellas. Hoy me mantengo aquí en mi casa cuidando a mi mamá, que tiene un marcapaso y un cerebro vascular. Tiene crisis de ausencias. Pero bueno, gracias a Dios ahora está estable y aquí estamos las dos, tratando de salir adelante, de hacer un emprendimiento, porque la casa es grande, se puede explotar, se pueden hacer cosas, pero yo no tengo el presupuesto para hacerlo.
Arcoíris.
Yo no he tenido que convivir en el mismo techo con miembros de mi familia, realmente, ya una vez fuera del closet. Yo creo que realmente es muy difícil. Sobre todo cuando la familia no acepta. Y realmente cuando uno está en una situación de desventaja, de dependencia económica, de dependencia de hogar, cuando está en dependencia de un espacio que tiene el poder otra persona, eso definitivamente marca las relaciones y definitivamente puede ser una convivencia muy compleja. O sea, son desgraciadamente más los casos que la familia no acepta o tiene que lidiar ahí muy tragando en seco, a las situaciones de que familias abrazan abiertamente a una persona LGBTIQ.
Bueno, te estaba diciendo al inicio que vamos a hablar sobre una nota bastante interesante. ¿Sabes que la homosexualidad sigue siendo objeto de persecución en 67 países del mundo, con sentencias que van desde unos pocos meses de prisión hasta, lamentablemente, la pena de muerte? Esta es una cifra que, por suerte, se reduce cada año, aseguran desde las organizaciones LGTBI. Pese a los progresos, aún hay países que siguen endureciendo sus políticas contra este colectivo. El último ha sido Uganda, que ya castigaba con penas de cárcel las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. El presidente de Uganda, Yoweri Museveni, ha promulgado una de las leyes anti-LGTBI más severas del mundo, según Naciones Unidas, pues no solo mantiene la cadena perpetua para los actos sexuales entre personas del mismo sexo, sino que condena la promoción de la homosexualidad. En el cómputo global, sin embargo, existe una progresión en cuanto a la penalización. La situación va mejorando y esta es una tendencia que hemos visto en los últimos años e incluso décadas, según explica a la BBC Mundo Julia Hear, directora ejecutiva de la Asociación Internacional de Gays, Lesbianas, Bisexuales, Trans e Intersexuales, con sede en Suiza, pero con miembros en todo el mundo. En la última década, 17 países han dejado de perseguir la homosexualidad, entre ellos Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Angola, Mozambique, Singapur y el más reciente, bueno, fue Barbados. El Tribunal Supremo de este país caribeño anuló las sanciones 9 y 12 de la Ley de Delitos Sexuales, también conocidas como las leyes de sodomía e indecencia, que databan de la época colonial británica y que podían llegar a condenar a cadena perpetua a quienes las violaran. Según el recuento que hacen las organizaciones que defienden los derechos de este colectivo, 62 estados miembros de la ONU tienen actualmente leyes que condenan la homosexualidad, a lo que hay que sumar dos territorios que no son independientes, me refiero a Gaza y a las Islas Cook. Además, otros dos países como Egipto e Irak la castigan de facto con leyes bastante extremas. Indonesia, escucha bien, Indonesia es el número 67, un país en el que, con la excepción de los territorios en los que se aplica la Sharia, como Sumatra y Bangladesh, no castigaban las relaciones LGTBI. ¿Cómo es la situación de América Latina? Te lo debes estar preguntando por la posición geográfica de Cuba, ¿no? El Caribe es la región de todo el continente americano donde aún quedan países que castigan las relaciones homosexuales. En cada uno de ellos hay casos legales activos que impugnan esas leyes, por lo que en unos 5 años podría no quedar ningún país que criminalice a las personas LGTBI en toda América. Latinoamérica, de hecho, está a la vanguardia de los derechos LGTBI, a pesar de que fuimos colonizados por colonias del pasado que implantaron sociedades patriarcales. Por otra parte, Jamaica, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Granada, criminalizan la homosexualidad. En los casos de Antigua y Barbuda y Trinidad y Tobago, no criminalizan la homosexualidad, pero tampoco ofrecen protección para las personas LGTBI. Y en el caso específico de Sudamérica, Guyana criminaliza la homosexualidad y Paraguay tiene una postura de no criminalización, pero tampoco ofrece protección. Nota curiosa que conociste en nuestro arcoíris. Punto final. Se despide el equipo integrado por Patricia Martínez, Juan Pendaz y Orelvis Cabrera. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.